44 minutos, nos atiende a esta hora Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección en RCN Radio. Lo hemos llamado para preguntarle sobre un tema que lamentablemente se está volviendo recurrente, las denuncias de asesinatos de líderes sociales, líderes de comunidades indígenas también, y le queremos preguntar a él para saber si algunos de los que se han presentado en los últimos días y en las últimas semanas, van tres en una semana y media, uno este fin de semana, si son personas que ya habían hecho denuncias de algún tipo de amenaza, si tenían protección de la unidad o no, o si se trata de personas que, dijéramos, entre comillas, pues aviso fue el golpe cuando ya los asesinaron. Bienvenido, director a RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, buenos días a la mesa de trabajo y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, hablemos de los líderes sociales, que engloba una cantidad de personas, hay que decir, líderes reclamantes de tierras, de derechos humanos, de comunidades afros, de comunidades indígenas. Hablemos de todos estos líderes asesinados y cuáles de ellos o cuántos de ellos ya habían solicitado protección de la unidad.
Sí, Yolanda, esta es una situación bastante preocupante, no de ahora, esto es algo que viene sucediendo desde el año 2016, momento en el cual el mismo, pues el gobierno, por orden del presidente, creó precisamente una serie de mesas de trabajo, las cuales constantemente nos estamos reuniendo, donde participamos diferentes entidades, desde, coordinadas todas por el Ministerio del Interior y por el Consejero de Seguridad de Presidencia, precisamente revisando qué es lo que está sucediendo en el territorio. Sin irnos a las fuentes de la información, porque pues en esto de la cantidad de asesinatos hay demasiadas o varias cifras, porque una de las cifras es la que se está manejando en coordinación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que pues hace una serie de verificaciones si efectivamente pues el defensor es defensor de derechos humanos, si está ejecutando liderazgo en su zona, etcétera, y otras pues las que están divulgando constantemente las diferentes plataformas. Pero al margen de estos números, si nos vamos, por ejemplo, al reporte que tiene la Fiscalía con el corte, creo que hace más o menos de dos semanas, en los últimos dos años, o sea, año 2016 y lo que ha corrido 2017, pues que ya se está acabando, ellos tienen el reporte de 208 personas que han sido, pues, de una u otra forma calificadas como líderes defensores de derechos humanos.
Sí. En esa cifra, perdón que lo interrumpa, director, de esa cifra, 208 personas catalogadas como líderes sociales año 2016-2017, ¿de esos cuántos tenían protección de la unidad?
Bueno, por eso. Entonces, ahora, esos, como te digo, esta es la cifra de noticias criminales que tiene la Fiscalía, sin irnos a detallar si efectivamente eran o no eran líderes sociales. Ahora, de estas 208 personas, solo cuatro personas, llamémoslo, tenían o habían surtido ruta de protección, ya sea que hubieran hecho una solicitud o que tuvieran un esquema de protección. El resto no aparece ningún reporte directo de solicitud o manifestación, ya sea por la persona o por alguna entidad que se encontraba en una situación de riesgo o de amenaza. Cabe recordar que el programa de protección, o sea, lo que nos toca a nosotros, nuestra competencia como Unidad Nacional de Protección, que somos uno de los eslabones de la cadena de prevención y protección, es solo se activa cuando hay una solicitud directa del líder o del defensor de derechos humanos o del sindicalista, o porque haya una alerta también con nombre propio por parte de alguna de las entidades, porque pues nos hacen muchas críticas porque nos dicen, no, pero es que la Defensoría dio una alerta temprana sobre todos los defensores de derechos humanos del departamento del Caquetá, pero pues ante eso la unidad no tiene competencia, porque nosotros podemos actuar es cuando hay, cuando ya, llamémoslo, se establece con nombre propio quién es la persona que está en un riesgo o en una amenaza. De estas cuatro personas que entre las que tenían medidas de protección o habían solicitado, pues desafortunadamente uno, un reclamante de tierras asesinado hace más o menos 15 días, su esquema lo había dejado en la casa, y pues posterior a esto, más o menos una o dos horas después, llegaron tres hombres armados, irrumpieron en la casa y lo asesinaron. Otro líder hace más o menos un mes también que tenía esquema de, o tenía medidas de protección porque estaba reubicado, en este caso en Tumaco, pues estaba en el área urbana de Tumaco y parece que mediante engaños lo llamaron y lo hicieron ir hacia la zona de riesgo. Desafortunadamente no le avisó pues ni a la unidad ni a la policía en Tumaco y pues pues fue asesinado. Y otro líder, el reclamante de tierras, el que fue asesinado la semana pasada, él había hecho una solicitud de protección hace un año. En ese momento el estudio de riesgo le dio ordinario. Hay que tener en cuenta de que los riesgos cambian, mutan todos los días, no es el mismo riesgo. En ese momento pues se valoró como ordinario y en el último año no encontramos ningún registro, ya sea por parte de él, solicitud por parte de él o anuncio por parte de él o de alguna autoridad que nos hubiera alertado sobre nuevas amenazas.
En ese sentido, doctor Diego Mora, quería preguntarle cómo se realizan entonces esos estudios de riesgos. Usted dice que mutan, cambian constantemente, pero terminan en muchos casos matando a los defensores o a estos líderes sociales.
Mire, aquí yo quiero aprovechar esto para dar algunas cifras. Nosotros en el año 2015 recibimos 25.000 solicitudes de protección. De esas 25.000 solicitudes de protección, porque pues en una solicitud se verifica si es población objeto, o sea, si está cubierto por los decretos de protección y adicionalmente si hay nexo causal, o sea, si esa solicitud o esa amenaza viene por su labor como defensor de derechos humanos. Ahora, después de eso, en esa ocasión, o sea, durante el 2015 hicimos 10.000 estudios de riesgo. En el 2016 recibimos alrededor de 47.000 solicitudes de protección. Y de esas 47.000 solicitudes de protección hicimos 15.000 estudios de riesgo. En lo que va corrido del año 2017 ya vamos para 48.000 solicitudes de protección a 30 de noviembre. O sea que lo más seguro es que a diciembre 31 terminemos con 50.000 solicitudes de protección y ya llevamos efectuados más o menos 14.000 estudios de riesgo. De esos estudios de riesgo, o sea, en los últimos 3 años, que mal contado suman 45.000 estudios de riesgo, alrededor del 30% salen ordinarios. ¿Por qué? Pues esto lleva una serie de filtros, hay mucha gente que participa en un estudio de riesgo, eso no es algo que hace la unidad a mutuo propio. Aquí todas las entidades del Estado dan información y de acuerdo a eso pues los comités evalúan y toman las y dan las recomendaciones necesarias. Pero volviendo al tema de estos, de ese 30% de estudios de riesgo ordinario, en los últimos 3 años no tenemos sino 2 casos en los cuales la persona ha sido objeto de un atentado o ha resultado, uno con un atentado y otro, desafortunadamente, dos muertos, ¿sí? 2 muertos en casi 40.000 estudios de riesgo. O sea, eso, pues yo sé que estamos hablando de vidas humanas, sí. Lo lógico es que no pasara, pero pues la tasa de llamémoslo, de efectividad en estos estudios es muy alta. Cuando vamos a los foros internacionales, precisamente la gente queda aterrada de la tasa de efectividad de los estudios que nosotros tenemos.
Director, el hecho de que haya pasado del 2015 al 2016 de 25.000 a 47.000 solicitudes y que aumente también para el año 2017, ¿quiere decir que se multiplican los riesgos, más personas en riesgo, o que la gente está pidiendo hoy más protección que antes no la pedía? ¿Qué han identificado ustedes? ¿Hay más riesgo o hay más ganas de tener protección?
No, a ver, esencialmente los aumentos de solicitudes de protección vienen de las zonas de posconflicto, en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó, norte de Santander, la zona del Urabá antioqueño, el sur de Bolívar, partes de Caquetá, Meta y Guaviare. En estos departamentos es donde más se nos han incrementado las solicitudes de protección. Y otra situación que viene sucediendo es el aumento de solicitudes por parte de los miembros de las juntas de acción comunal. Mire, más del 60% de las muertes, o sea, de estos 208 personas que han muerto, más del 60% pertenecen a juntas de acción comunal. Su llamémoslo, su participación como defensores y como líderes de derechos humanos ha sido como miembros de juntas de acción comunal. Y evidentemente, pues esto se debe a la situación que se está presentando en estas zonas por la lucha de estas organizaciones criminales que están tratando de coger el control de los negocios ilícitos en las zonas que antes estaban ocupadas por las FARC.
Doctor Mora, este fin de semana el ministro Villegas dio una declaración en Noticias 1, hablando precisamente del asesinato de los líderes sociales, y ha dicho, y lo cito, que en su gran mayoría eso es fruto de un tema de linderos y de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas. ¿A usted qué le parece esa declaración del ministro Villegas, doctor Mora?
Bueno, mire, yo no quiero referirme específicamente a la declaración porque pues no conozco ni el contexto en las cuales el ministro lo refirió. Yo creo que aquí lo que tenemos que la persona o los entes que tienen que manifestar cuáles son las causas de estos asesinatos es la Fiscalía General de la Nación. En los informes que hasta ahora ha presentado la Fiscalía, más del 50% de estos asesinatos ya tienen una hipótesis clara de los motivos por los cuales fueron asesinados estos líderes. Esto lo ha presentado la Fiscalía ya en varias de las reuniones, y pues hay diversas causas por las cuales los han matado. Por eso la Fiscalía también ha señalado en sus informes de que pues no puede hablar de una sistematicidad teniendo en cuenta de que este fenómeno es multicausal. Eso depende de la zona donde estén ocurriendo, porque es muy diferente los asesinatos que están ocurriendo en la zona del Urabá, que pues los últimos han tenido que ver con temas de reclamantes de tierras, a asesinatos que han sucedido, por ejemplo, en la zona del Cauca, donde algunos han sido por temas precisamente de negocios ilícitos, otros han sido por temas personales, pero pues vuelvo e insisto, eso lo determina efectivamente pues la investigación que haga la Fiscalía.
Claro, doctor Mora, se vienen unas elecciones de Congreso y presidenciales, y en el pasado ha habido incrementos importantes en materia de riesgo por violencia asociada a la política. ¿Ustedes tienen un plan, algún tipo de despliegue especial para atender el riesgo que pueda originarse en las elecciones que se vienen?
Mire, para eso pues existe el plan que denominamos Plan Democracia. Es un plan que está coordinado con por el Ministerio del Interior. En lo que tiene que ver con seguridad, trabajamos de la mano con Policía Nacional. Se ha establecido una ruta, como lo hicimos en las elecciones pasadas en el año 2015, donde pues recibiremos por parte de los partidos pues las solicitudes de protección especiales para los candidatos que de una u otra forma tengan algún riesgo. Esas solicitudes se evaluarán por parte de policía y de nosotros para ver qué medidas de protección especiales debemos implementar. Todo esto pues está también llamémoslo supeditado, y en eso estamos esperando precisamente la asignación de los recursos necesarios para poder activar el Plan Democracia a partir de los primeros días de enero.
Director, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, señora, ustedes muy amables por este espacio, y una feliz Navidad si no hablamos de aquí a la semana entrante.
Lo mismo, una feliz Navidad. Es el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora. Nos da unos datos interesantes y preocupantes al mismo tiempo, hay que decirlo, porque él dice que año 2016-2017 tienen en la Fiscalía reportados 208 asesinatos de personas que pueden estar dentro de la categoría de líderes sociales en dos años, en 2016 y lo que va a 2017. Y dice él que de esos 208, solo 4 habían solicitado algún tipo de protección a la unidad, es decir, personas que de repente pues venían siendo amenazadas o no lo sabían, o se presentan los asesinatos de esa manera. Y él también ha dicho que se ha incrementado considerablemente en los últimos años las solicitudes de protección, sobre todo en las zonas del llamado post-conflicto. Y dice él que las investigaciones pues van caminando, que no se sabe exactamente qué pasa porque él no tiene respuesta sobre las investigaciones. Pero de todas maneras, lo que sí está claro, él asegura, es que la protección en Colombia funciona en la medida en que no se dan muchos los casos de personas con protección que sean asesinadas, pero sí están asesinando muchas que ni siquiera tienen protección. 8:59.
RCN Radio, nuestra radio.